Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Saludos, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, Latinoamérica y los Estados Unidos. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todo el año a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Mayagüezanos por Siempre, amigos del béisbol, amigos del Residencial de Sábados y claro, nuestra página oficial Indios de Corazón, entre otras. Les saludo a Héctor Marrero, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros una noche más. Este programa le trae a ustedes toda la información, aún fuera de temporada, de los jugadores que pertenecen a nuestra novena, no importa en la liga que esté jugando. Sea en Japón, sea en Corea, sea en México, Liga Independiente, Venezuela, Estados Unidos, Grandes Ligas, Ligas Menores. Nosotros le mantenemos informados todo el año de cómo estos jugadores se están desempeñando. Además, las últimas informaciones camino a la nueva temporada del béisbol profesional de Puerto Rico. Así somos, Indios de Corazón, y claro está, tenemos también nuestra sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, y conversamos, como fue la semana pasada, con peloteros de ayer y de hoy. René Quiñones estuvo con nosotros la semana pasada. En el programa de esta noche, en la sección de Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, vamos a estar hablando de Bob Barbee, de ese tremendo dirigente, el importado que ha obtenido más campeonatos con los Indios de Mayagüez, Tom Gamboa, a quien saludamos, y unos detalles más de la novena de los Indios de Mayagüez. Bueno, ya se anunció que un jugador que pertenece a la reserva de los Indios de Mayagüez va a ser el abridor este jueves, cuando comienza el baile grande allá en los Estados Unidos, las Grandes Ligas. Lo bajaron a ligas menores y luego lo subieron. Aunque no ha lucido como se espera en los entrenamientos, pues ya se dijo que ha hecho el equipo. Vamos a estar hablando de él esta noche. Este jueves comienza Grandes Ligas, como bien mencioné. Hay nuevas reglas. Estaremos conversando de esto con el indio deportivo Sandro Mercado. Siguen estos movimientos produciendo cambios enormes en el béisbol. Buen grupo de dirigentes también en las mayores. Carnaval de softball por una buena causa. En breve estaremos dando los detalles. También hay dos ferias de coleccionistas que usted no se puede perder. Vamos a estar diciendo dónde es, cómo han lucido los jugadores de los Indios de Mayagüez en este entrenamiento en Grandes Ligas, y como si fuera poco, cómo están luciendo los jugadores en la AA superior, que obviamente pertenecen a los Indios de Mayagüez. Este programa estará con nosotros Sandro Mercado. Todavía Noel Martínez Arcelay no se ha integrado a nuestro programa. Queremos decirle que usted puede escribir en nuestra página de Facebook sus comentarios, su opinión, y la estaremos leyendo para todos ustedes. Claro está, también sus saludos. Así que Indios de Corazón ha comenzado. Vamos a regresar hablando sobre el carnaval de softball. Muy interesante y muy importante. Regresamos rapidito.
No importa en la liga que estén jugando, en Indios de Corazón le traemos las últimas noticias.
Buenas noches, Lorena. Dame un segundito, no te vayas.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Nos mantenemos todo el año llevando a ustedes la información tal y como debe ser. No somos de esos programas que cuando termina la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico se olvidan de todo lo demás. Bueno, hay un carnaval de softball muy interesante. Tiene un propósito también muy importante y por ello tenemos en línea telefónica a Lorraine para que nos dé detalles sobre esto. Buenas noches, Lorraine.
Buenas noches y saludos a todos.
Buenas noches, Lorraine. Gracias por esta oportunidad de hablar con usted. Fue que vi esta promoción y claro está, nosotros siempre apoyamos toda causa y quisimos llamarla para que nos diera detalles sobre este carnaval de softball, cuándo es, las inscripciones, qué esperan y a beneficio de qué es este carnaval de softball. Buenas noches.
Sí, Héctor, saludos. El día sábado 20 de abril, el equipo de Hormigueros Volleyball Club, al cual pertenece mi nena, yo soy la encargada básicamente de hacer las recaudaciones de fondos, tiene un carnaval de softball en el Parque de las Parcelas San Romualdo de Hormiguero. Este carnaval es a beneficio de un viaje deportivo que estarán haciendo estas niñas en el mes de junio de ahora 2024 para las competencias AAU Junior Girls National Volleyball Championship en Orlando. En este carnaval solamente tendremos la participación de 4 equipos, de los cuales ya pues tenemos 3 confirmados, solamente estamos en espera de que llegue ese último equipo para completar las inscripciones. La inscripción es de $40 y se está pidiendo a cada equipo una bola, va a ser eliminación doble, y en el mismo pues tendremos venta de refrigerios, frituras, y tenemos música, ¿verdad?, para poder recaudar fondos para el viaje antes mencionado.
O sea que en otras palabras ya ha habido una buena reacción y solamente falta un equipo y vamos a motivar a los amigos que nos están escuchando a través de WPRA 990 AM y nos están viendo a través de Facebook a que, mire, ustedes que les gusta el béisbol, aquí tienen una gran oportunidad de compartir y ser parte de una buena causa para este equipo de voleibol. ¿A qué número te pueden llamar, Lorraine?
Pues mira, el que esté interesado se puede comunicar al 787-299-6969 con esta servidora o con el señor Barbot al 787-458-9642.
Estos equipos que ya dijeron presente, ¿todos son de Hormigueros o hay algunos de algún de otro pueblo?
Pues tenemos, al momento tenemos 2 equipos de Mayagüez que son, déjame buscar por aquí rapidito los nombres.
Voy a repetir el número de teléfono, solamente un equipo hace falta. El teléfono es 787-299-6969 con Lorraine o puede llamar a Balbot al 787-458-9642. Así que es un carnaval de softball a beneficio del equipo Junior Girl National Volleyball. Así que van a viajar a Orlando, así que vaya allá, inscriba a su equipo. Va a haber refrigerios, fritura, música, de todo un poco, un ambiente familiar muy, muy acogedor. Así que tiene esa gran oportunidad. Un equipo nada más hace falta. Así es, Lorraine.
Sí, así mismo.
¿Tienes el nombre de los equipos?
Pues al momento tenemos el equipo de LeBron, okay, que se llama Los Desconocidos del pueblo de Mayagüez. También de Mayagüez tenemos a los subestimados. Y el tercer equipo que nos confirmó es el equipo de Monte Grande en Cabo Rojo.
Qué bien, qué bien. Pues Lorraine, te doy las gracias por esta oportunidad. Vamos a continuar promocionando este carnaval de softball en nuestra página, también en nuestro programa. Cualquier cosa, pues nos puede llamar en confianza.
Muchas gracias, muy agradecido.
Buenas noches, Lorraine, y muchas gracias.
Igualmente.
Bien, amigos, ya lo escucharon. Un equipo nada más hace falta. Hay muchos equipos de softball que le gusta este tipo de carnaval, así que llame ahora 299-787-299-6969 a Lorraine o a Barbot al 787-458-9642. Bueno, Junte de Coleccionistas, esto es en Cabo Rojo, 14 de abril, esto será en el Club de Leones de Cabo Rojo. Va a haber de todo un poco. Nuestro amigo y compañero periodista Derek Toro Guadarrama es uno de los organizadores. Para información puede comunicarse al 939-881-0605. Repito, 939-881-0605. Y hay otra feria de coleccionistas, esta vez en Aguada, el 25 de mayo. 25 de mayo, así que dese cita para que puedas compartir por allá con los muchachos. Esto va a ser en los pasillos del Centro Cooperativo de Aguada. 25 de mayo, haga usted la cita para que, mire, esté allí. Se encuentran cosas que usted no se imagina. Y claro está, continúo la gira de presentación de mis dos libros, Historia del Béisbol en Mayagüez, segunda edición, y Roster Estadísticas y Líderes de Todos los Tiempos de los Indios de Mayagüez. Muchas gracias por la gran acogida, por sus comentarios, en fin, por todos los consejos que me han dado. Bienvenidos son. Estaré el 20 de abril, escuche, 20 de abril en Centro del Sur en Ponce, el 25 de mayo en el Junte de Coleccionistas en los predios de la Cooperativa de Aguada, 8 de junio en la en Plaza del Centro en Caguas, hasta allá me están solicitando, y los días 13 y 14 en el Mayagüez Mall. Allí estaremos con el grupo de puertorriqueños 100 por 35, un grupo de autores de nuestra patria, nuestra tierra, gracias al presidente Yomar Maldonado, quien es organizador y de verdad que está haciendo un excelente trabajo con todo esto de la feria de libros, apoyando a los puertorriqueños. Bien, cuando este jueves sea la jornada inaugural del béisbol de grandes ligas, Puerto Rico va a contar con tres dirigentes. Así mismo es, con tres dirigentes. Uno de ellos, indudablemente, es Alex Cora. Alex Cora tiene 5 campañas como dirigente de los Medias Rojas de Boston. Tiene marca de 440 victorias, 370 derrotas. Tiene un porcentaje positivo de 543. Tiene una serie mundial, así que Alex Coras. El otro es Dave Martínez, que mire, es de padres puertorriqueños. Él, este gran dirigente, está en su séptima temporada con los Nationals de Washington, a quien lleva liderando desde la temporada 2018, cuando reemplazó, curiosamente, a Dusty Baker. Un año después, a pesar de arrancar con un récord de 19-31, consiguió el comodín de la Liga Nacional para luego imponerse a los Astros de Houston en el séptimo duelo de la Serie Mundial y coronar a los Nacionales campeones. Y Josué Espada, de los Astros de Houston, quien es el dirigente que estará debutando, sustituyendo a Dustin Baker. Vamos a comunicarnos con Sandro Mercado. Hay varios temas muy importantes que le queremos discutir para todos ustedes. Gracias por compartir nuestro programa. Gracias a todos ustedes que se están compartiendo, que se están conectando, debo decir. Y ya tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos de Siete Corazones.
Buenas noches, Sandro, gracias por estar aquí. Dice Héctor Santiago, saludos desde el grupo en Facebook Mayaguazano, por siempre apoyando este excelente programa Indios de Corazón. Felicitamos a Héctor Marrero por el éxito que ha tenido con sus dos recientes libros de béisbol. Muchas gracias, Héctor Santiago. Luis Daniel Pastelillo, fotoperiodista, compañero de Copedén, nos saluda. Buenas noches también para ti, Michael Soto. Saludos para ti también, Heriberto Rodríguez, Carlos Ortiz, Chago Santo, siempre fiel. Gracias a todos ustedes y a los que se están conectando a nuestro programa Indios de Corazón. Sandro, buenas noches, ¿cómo has estado?
Bien, gracias a Dios, Héctor. Pues acá en un día bien lluvioso, por lo menos en el área de acá.
Ah, pues bien. Mucha lluvia por el área de allá. Acá, acá en el área de Hormigueros, no ha llovido todavía. Hace un calor bárbaro. De verdad que está haciendo un calor fuerte. Marco González, buenas noches. Saludos para ti. Saludos para ti, Marco González. Yo sé, Sandro, que tú sigues bien de cerca a las grandes ligas, estás al día, tienes tus programas. ¿Has hablado sobre las nuevas reglas o nuevos cambios que vienen para este jueves?
Por lo menos de la principal que vi, que han presentado el video, que se ha vuelto viral, es que ahora no permiten bloquear en segunda base. Vimos la jugada de Francisco Lindor, que obviamente le venía mucha ventaja al corredor, pero como bloqueó la segunda base, pues el árbitro cantó obstrucción y le cedieron la base.
Y es interesante, como tú bien dices, este video ha corrido la seca y la meca, como dicen en Mayagüez. Es una de las nuevas reglas en grandes ligas y va a ser bien difícil que los jugadores se adapten inmediatamente a esta regla. Si tú viste la jugada, prácticamente Lindor lo que hizo fue que puso el guante, según pude ver, ¿verdad? No vi que interfiriera con el cuerpo, o tú viste que interfirió con el cuerpo.
Por lo menos, interpretación del árbitro, pero por lo menos como se vio, él lo que hizo fue tocarlo hacia la parte de atrás del guante. Por lo menos no vi obstrucción así. Parece que por el mero hecho de tú hacer aguaje de obstruir, parece que le canta la obstrucción completa, porque no, tradicionalmente por la regla vieja no hubieran cantado obstrucción.
Yo no sé qué es lo que ellos esperan. Quizá ellos esperan que el jugador se coloca detrás de la base y estire la mano para tocar el corredor. No sé, de verdad, porque por lo menos yo no vi que Lindor le obstruyera el paso al pelotero que se deslizó. Pero esto va a traer cola y larga en lo que los peloteros comienzan a adaptarse, y no solamente en segunda, también en tercera base, porque en primera base se amplió para que el corredor pudiera abrirse un poco más. Y esa también es una nueva regla que comienza ahora el jueves. Hay otras reglas que todavía están en controversia, que aunque dijeron que va a comenzar, todavía están en esa controversia de que si sí o si no. Así que esto va a estar bien interesante. Ya sabemos que Grandes Ligas amplió las bases, le está dando ventaja a los corredores a robar. El año pasado la cantidad de robo de base fue enorme. Le están dando más ventaja a los corredores. Pero también, Sandro, achicaron el tiempo de reloj.
Sí, eso es así, lo redujeron. No sé a quién le convendrá reducir el tiempo, pero yo entiendo que le conviene más al lanzador, porque por lo menos se ha visto, le conviene más al lanzador, ya que no le da tiempo de respiro al bateador.
Eso es así. Y ya hay muchos peloteros que se están quejando, están diciendo de que de que están jugando demasiado rápido. Claro está, ya esto viene de la temporada pasada y ahora vienen a quitarle más tiempo al alrededor de los lanzadores. 15 segundos para comenzar su movimiento en el montículo desde que reciban la bola del catcher. Cuando haya hombre en base, son 20 segundos. Si el lanzador rompe la regla, le cuenta la cuenta sumaria automáticamente una bola. Y esto es agilizando el juego. Así que vamos a ver qué ocurre. Pero también hay otra regla del lanzador que está calentando. No sé si tú supiste cuál es la regla del lanzador que está calentando. Un lanzador que es enviado a calentar al montículo para una entrada debe enfrentar al menos a un bateador, aunque el inning anterior ya haya cumplido con la regla del mínimo de 3 bateadores. Así que, interesante, no ha calentado bien y ya tiene que lanzar. Así que, todo esto es lo que está desarrollándose en Grandes Ligas. Lo traigo. ¿Por qué lo traigo? Mire, lo que ocurre en Grandes Ligas va a llegar a nuestra liga de béisbol profesional en Puerto Rico. Ya este año, y se dijo el año pasado, nuestra liga va a comenzar con bases más grandes. Y no dude que también el reloj comience a usarse aquí en Puerto Rico. Por eso estamos discutiendo estas reglas, para que usted de antemano se esté preparando para lo que viene. Así que eso es lo que hay, Sandro.
Eso es así. Yo creo que esa regla también es para evitar lo que se hacía a veces mucho en muchos juegos, que cuando un lanzador lanza un buen juego o está por retirarse, que lo dejan calentar y después lo sacan antes que comience el inning para que él se despida del público. Yo creo que es más bien para evitar eso, que no se siga atrasando el juego por eso.
Bueno, indudablemente yo creo también que es así, pero vamos a ver qué ocurre con todo esto y qué más va a traer el comisionado de Grandes Ligas al béisbol moderno. ¿Qué tal si hablamos de el Spring Training? ¿Cómo han ido las cosas entre los jugadores que pertenecen a los Indios de Mayagüez o han pertenecido a los Indios de Mayagüez y todavía están en la reserva? ¿Qué tal, Sandro, si comenzamos con el hombre de 6 pies y 37 años de edad? Me refiero a Martín Machete Maldonado. ¿Cómo lo has visto en este Spring Training?
Martín Machete Maldonado, pues obviamente no le ha ido muy bien con el bate. Apenas batea 1.29, tiene un cuadrangular, 3 remolcadas, 3 anotadas, una base robada. Es lo más que me sorprende, una base robada. Todos sabemos que Machete no es el corredor más rápido que hay, pero en cuanto a su defensa sigue siendo elite. Defensivamente él sigue luciendo maravilloso y es por eso que él se mantiene como receptor regular en la Grandes Ligas, como dijo su antiguo dirigente. Yo no necesito que Machete me batee, yo lo que necesito es que Machete esté detrás del plato y haga lo que sabe hacer.
Ahora que dices eso, yo estuve en un juego de los Indios de Mayagüez donde Randy Ruiz se robó la segunda la base 2 veces. No una, y para completar lo pusieron a jugar en el jardín izquierdo. Y de verdad que nos reímos mucho, porque primero, tú no lo esperas de Randy Ruiz, pero mira, se la robó. Incluso yo tuve el privilegio de poder conversar con él aquí en nuestro programa Indios de Corazón y hablamos de este hecho y se rió un montón, y era porque ya sabían que el receptor tenía problemas en el brazo, estaba lastimado del brazo, y ellos él dijo, me voy por ahí para abajo porque él no va a tirar, y el receptor pues lo intentó, pero Randy Ruiz se robó la base y de pie. ¿Tú estuviste en ese juego, Sandro?
Sí, me acuerdo del juego cuando eso pasó.
Y de pie, no se deslizó, No se deslizó de pie, de pie. En la primera, el receptor tiró, en la segunda no tiró, ¿verdad, Sandro?
No tiró. Llegó de pie fácil. Parece que no se sorprendieron de que pensaban que no lo iba a hacer.
Y después lo ponen en el jardín izquierdo a jugar. Entonces, me acuerdo que dieron una línea y la bola jugó con él un ratito, pero no pasó a más. No pasó más. A dos para Randy Reed, tremendo pelotero de los Indios de Mayagüez. Así que Martín Machete Maldonado, pues mire, prácticamente ha dejado las cosas en el mismo lugar donde la dejó con los Astros de Houston. El muchacho, pues, se espera mucho de su brazo. Sin embargo, pues el batazo oportuno, pues, se le agradece. Se le agradece como tal. Otro pelotero que tiene nuevo uniforme, Jorge López. Jorge López, entiendo que va bien en el sprint training, Sandro.
Sí, definitivamente. Jorge López está luciendo muy, pero que muy bien en el sprint training, algo que le hacía muchísima falta. En 8 salidas, ahora sale en 8 entradas, tiene 3 holes, está con efectividad de apenas 2.25 y la posición de bate apenas 185. Esperamos que le vaya así de bien con los Mets de Nueva York cuando comience la temporada, pero está dando señales de gran mejoría a diferencia de cómo se vio a final de la temporada pasada.
Y que los Mets de Nueva York tienen gran confianza en él. Obvio, él no va a ser cerrador. Bueno, puede que en algún juego lo cierre porque Sugar Díaz no va a lanzar en todos. Pero lo quieren para ser abridor o intermedio. Y si Jorge López se sigue desarrollando, que esperamos que esta sea una de sus mejores temporadas, como las tuvo con los Orioles de Baltimore hace tiempo atrás, Jorge López va a ayudar mucho a este equipo de los Mets de Nueva York, que han añadido a Martínez en su fortaleza de bateo, Sandro.
Eso es así, este equipo de los Mets se ve muy bien. Y en el caso de Jorge López, por lo menos en el sprint training ha estado utilizando como preparador. Veremos a ver si en la temporada regular lo utilizan de igual forma, que el preparador es quien prepara el camino para el cerrador, que posiblemente Jorge López esté lanzado a la 7ª u 8ª entrada de camino cuando entre el cerrador.
Otro jugador de los Indios de Mayagüez que está luchando una posición, está muy tímido con el bate, diría yo, y me refiero a Emanuel El Pulpo Rivera. ¿Cómo va para ti esta gran lucha por el tercer cojín?
Lamentablemente El Pulpo no le ha ido bien el sprint training, ha participado en 20 partidos. Está bateando para unos 100, para unos 7 cuadros. Tiene más que un doble, un triple. Tiene 3 anotadas y 4 remolcadas. Se ha ponchado en 9 veces, tiene 6 bases por bola. Lamentablemente, pues no ha lucido bien con el bate y necesita lucir bien para quedarse con el equipo arriba, ya que tiene mucha competencia ahí.
Tiene mucha competencia y una competencia bien, bien dura, Emanuel La Rivera. Así que vamos a ver qué pasa con Emanuel Rivera, que esperamos, pues claro está, le deseamos lo mejor y que se quede allá arriba en el circo grande. El muchacho, pues, ha dado de corazón toda su energía para mantenerse en forma, pero solamente le hace falta mejorar esos números, que ya, pues, en estos próximos días se van a tomar las decisiones de quién sube a Grandes Ligas, quién se queda o quién baja. Así que prácticamente está en contra del reloj Emanuel Rivera, porque esto comienza el jueves, ya mismo, dentro de par de días. Así que vamos a ver. Uno que sorprendió. Primero dijeron que lo habían bajado a AAA. Luego salió el comunicado de que posiblemente esté con el equipo regular. Luego salió otro comunicado, supuestamente, de que sí está con el equipo mayor, obviamente en Grandes Ligas. Eddie Rosario. En definitiva, bueno, subió o no subió, sí veo aquí que él tuvo acción en el día de ayer, tuvo nocturnos, se ponchó una vez, Eddie Rosario. Así que, ¿qué te parece? ¿Se queda o no se queda? Porque yo todavía noto esas noticias como que no son fijas, no sé, no sé.
Por lo menos en MLB, en la página de los Nacionales de Washington, uh-huh, oficialmente hoy mismo está en el roster del equipo.
Okay.
El día 22 de marzo lo habían bajado a Rochester Red Wings, que es la filial triple A de los Nacionales de Washington, pero hoy oficialmente lo suben de nuevo y está en el roster de los Nacionales de Washington. No esperaron ni tan siquiera una semana para subirlo de nuevo, así que aparenta ser, todo indica que Di Rosario va a estar desde el primer día con los Nacionales de Washington arriba.
La pregunta es, ¿será parte de los nueve?
Por lo menos yo creo que sí, porque si te fijas bien en ese equipo de los Nacionales de Washington, no es un equipo que tenga grandes figuras. Y yo entiendo que él tiene todo el potencial para ser el jardinero izquierdo. Incluso me sorprendió que no lo hayan firmado antes y tuvo que esperar a lo último para poder firmar. Yo creo que sí, mi opinión, si me preguntan a mí, yo creo que sí. Él va a estar en el equipo arriba desde el principio y va a ser regular.
Ese contrato de 4 millones de Eddie Rosario, ¿qué te opinas de ese contrato?
Para mí, eso fue y experiencia de la agencia, porque es una firma que es Rimas, que todos saben quiénes son Rimas, que es la compañía de la casa disquera de Bad Bunny, pues ellos hicieron una división para atletas. Y este es el primer contrato que ellos tienen de esta magnitud de un jugador de Grandes Ligas. Yo creo que fue experiencia de la agencia para mí.
Sí, porque él ganó mucho más la temporada pasada con Atlanta, ¿no?
Sí, me ganó mucho más. Si no me equivoco, fueron 9 millones.
Exacto.
De 9 millones, yo no recuerdo muy bien.
Exacto.
Y tuvo una buena temporada. No fue que tuvo una buena temporada, tuvo una tremenda temporada.
Tuvo una buena temporada, 21 cuadrangulares. Y hay algo, un detalle muy, muy importante. Son 4 millones. Claro está, hay unas bonificaciones. ¿Cuánto es el negocio de las bonificaciones? No sé. Pero yo no creo que él vaya a llegar a más de 9 o 8 millones en las bonificaciones, Sandro.
No, por lo que se ve, lo más, por lo menos lo que yo pude leer por encima, creo que lo más que podía llegar a 4.5.
Exacto, por tanto, pues, yo opino como tú. Ay, no sé, no me gustó este contrato de Eddie Rosario. Nos perdonan los super mega brutalmente fanáticos de Eddie Rosario. Estamos hablando de 5 millones menos. 5 millones menos para un pelotero que, aunque arrancó la temporada pasada lento, luego tomó un buen impulso Eddie Rosario y terminó muy bien. Si usted compara los números de Eddie Rosario contra otros peloteros, hay otros peloteros que tienen menos números que Eddie Rosario y están ganando mucho más. Así que entendemos, entiendo yo, y pues Sandro por su parte, que el contrato de Eddie Rosario debió ser mejor, mejor de lo que es ahora. Quizás no 9 millones, pero quizás unos 6, unos 7 millones con las bonificaciones. Así que vamos a ver qué ocurre con Eddie Rosario, que se mantenga en salud para que el muchacho pues pueda seguir hacia adelante. Nuevamente, estamos hablando, como dicen por ahí, tocando de oído. No sabemos qué es lo que le han ofrecido a Eddie Rosario en las bonificaciones. Debió haber sido muy bueno en las bonificaciones para que él tomara este contrato. Yo hice un comentario. Cuando Machete ganó su guante de oro, Scott Boras lo representó. Y se estaba acercando la temporada y Machete no firmaba. Y los rumores eran que estaba pidiendo una cantidad enorme de dinero. No me acuerdo cuánto era, pero era mucho. al fin y al cabo Machete tuvo que firmar por mucho menos de lo que él estaba pidiendo y salió de Scott Boras. A mí, yo dije que Eddie Rosario no había firmado porque quizás era más o menos la misma situación. Eddie Rosario es un tremendo pelotero, es un tremendo talento, es un veterano y se merece mucho, mucho más que 4 millones de dólares. Así que pudo haber sido, como dice Sandro, inexperiencia, pero vamos a ver qué ocurre. Espero que tenga una tremenda temporada para que su valor aumente mucho más, y es lo que esperamos de Eddie Rosario.
Y antes de que pase, por lo menos en la página de los Nacionales de Washington, por lo menos están proyectando el Rosario para hacer el jardín izquierdo regular.
Ah, pues, muy bueno. Gracias por la información. De verdad que es una gran oportunidad. Eddie Rosario no es un pelotero para estar sentado. Eddie Rosario es un pelotero para usarlo inmediatamente. Así que el dirigente de los Nationals, Dave Martínez, pues entiendo que tomó una magnífica decisión. José Berríos, ya anunciado hace tiempo como el abridor del primer juego en Grandes Ligas. Sin duda alguna, tremendo sprint training. Háblame de él.
No, en el sprint training, luciendo maravilloso. Tiene el récord de 1-0, ha tenido 4 aperturas, efectividad de 1.38, ha lanzado en 13 entradas, tiene a 9 bateadores que ha punchado. Y la oposición le batea 2.50, está luciendo muy bien. Esperamos que este sea ese gran año de José Berríos que todo el mundo está esperando, porque él tiene el potencial de ser no solamente, que ya lo es, el mejor lanzador de Puerto Rico, él está con potencial de estar entre los mejores lanzadores de Grandes Ligas.
Y los comentaristas de los Azulejos de Toronto están hablando mucho de José Berríos y están hablando que su consistencia es muy importante para la novena, y ellos entienden que lo que están viendo ahora, igual que entendemos nosotros también, es bueno. Es bueno para José Berríos, como tú bien dices, el lanzador abridor número 1 ahora mismo del equipo de Puerto Rico. Así que esperamos que José Berríos también tenga una excelente temporada. Ya sabemos que la temporada pasada estuvo frío, después se puso tibio, caliente, y después pues tuvo sus situaciones, así que no terminó horrible, no terminó mal, pero pudo haber terminado mejor la temporada pasada José Berríos. Sin embargo, un lanzador también reserva de los Indios de Mayagüez está teniendo problemas y le puede causar problemas, y estoy hablando de Seth Lugo, Sandro.
Es así, Seth Lugo no le ha ido muy bien, a pesar de que tiene récord de 2-0, pero tiene una efectividad de 7.15, ha lanzado en 4 aperturas, en 11 y un tercio de entrada, ha ponchado a 11, por lo menos en cuanto a ponche, pues se ha mantenido bien, casi bien cerquita de un ponche por entrada. Pero fíjate, la oposición no le está batiendo tanto, apenas 2.55, lo que pasa es que aparenta ser que están batiendo con poder, porque ha permitido 4 cuadrangulares. Ahí está la gran diferencia.
Sí, eso es así.
Tiene que mejorar eso un poco, tratar de que no le baten de poder, y a ver si para cuando empiece la temporada pues puede enderezar, porque es uno de los principales abridores del equipo de los Reales.
Y tiene 10 ponches, Seth Lugo. Me preocupa sobremanera cómo está luciendo Seth Lugo, porque Kansas City lo necesita, y como escribí para el periódico, mire, porque usted sea jugador de Grandes Ligas, no significa que en el entrenamiento de primavera usted va a permanecer en el equipo. El entrenamiento primavera puede decidir si usted permanece en el equipo o no. Y y yo sé que Kansas City lo necesita, pero me preocupa la actuación de Seth Lugo. Richie Palacios, nos quedamos esperando de Richie la temporada pasada con Mayagüez. Dijeron que venía Richie Palacios, dijeron que venía por ahí y nos quedamos esperándote. Vamos a ver qué pasa esta temporada. Bueno, Richie Palacios, pues, con los Piratas de Pittsburgh, háblame de él.
No, Richie está con los Reyes de Tampa.
Ah, ¿verdad? Sí, perdóname, sí.
Y Richie está yendo de maravilla, es uno de los mejores, si no el mejor bateador boricua que está luciendo en los campos primaverales, es Richie Palacio. Uh-huh, está bateando para 308, tiene 3 cuadrangulares, tiene 3 remolcadas, se ha robado 2 bases, tiene 9 carreras anotadas y tiene un OPS de 881, que esperamos que Richie tenga una tremenda temporada arriba, porque es un jugador que es un prospecto que se espera mucho de él. Se espera de cuando estuvo con los Guardianes de Cleveland, que fuera un jugador de impacto. Esperamos que lo sea con los Reyes de Tampa Bay, que ahora es su nuevo equipo aquí.
El 14 conectó doble. El 16 conectó cuadrangular. Y el 18 hizo una jugada que corrió de esquina a esquina, se hizo viral. Richie Palacio está luciendo muy bien, muy bien. Así que vamos a ver cómo sigue el muchacho, pero como quiera que sea, nos quedamos esperándolo. Ahora sí, Josh Palacios.
Pues Josh Palacios no le fue bien en los campos primaverales de Grandes Ligas. En 12 turnos, pues no batió hit, una anotada y una remolcada, y el día 22 de marzo fue opcionado a AAA al equipo de Indianapolis Indians. Veremos a ver si en algún momento la temporada puede subir, porque él lució muy bien al fin de la temporada con los Piratas de Pittsburgh.
Roberto Bebo Pérez todavía sigue en esa lucha. El último juego fue el 18 de marzo. No está produciendo con el Madero. ¿Lo has visto jugar? ¿Qué opinión tienes de Roberto Bebo Pérez?
Bueno, Bebo Pérez, pues, le afectó mucho todo el tiempo que estuvo sin jugar. Cuando estuvo arriba en los campos de entrenamiento con los Mediarrojas de Boston, solamente tuvo 10 turnos en donde batió solamente un hit. Una carrera anotada, pues en estos momentos está en los campos de entrenamiento, pero el equipo de Boston de Real AAA, los World Series Red Sox, pues esperamos que suba pronto a Grandes Ligas, porque él, cuando está sano, es de los mejores receptores defensivos que hay en toda MLB.
Vamos a saludar a Libet Maestre Torres, siempre en sintonía de nuestro programa, muchas gracias. Uno por aquí muy conocido, Roberto Mercado. Roberto va a ser luchador ahora, ¿verdad?
Eso es así. Va a ser su debut como luchador profesional.
No se cansó de lo que cogió en la escuela y ahora va a coger el pescoza de lucha libre. Roberto, saludos para ti. Roberto, dame una llamada porque estaba haciendo una segunda edición del libro. Quiero saber cómo va eso. Cuando pueda, me da una llamada mañana. Martín Ruiz Toro, mi gran amigo, en sintonía también de nuestro programa Indios de Corazón, el presidente de la Asociación de Proyectos Deportivos de Puerto Rico, Luis González, en sintonía. Estamos también a través de esta página. Olga Agrón, siempre fiel desde el primer día. Olga Agrón, Carlos Ortiz, saludos para ti. Heriberto Rodríguez, también Julio Sepúlveda, el jefe David Ramírez, también en sintonía. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa. Chaco Santos, sin duda alguna. Bendiciones, dale, dice Robertito Mercado. Sandro, Edwin Ríos está lastimado. Vamos a ver qué ocurre con él, pero quiero hablarte sobre, ya México comenzó, pues, unos juegos de fogueo.
Eso es así, ellos empezaron sus campos primaverales, se supone que su temporada empiece el jueves 11 de abril.
¿Y la temporada en Venezuela cuándo comienza? Que ahí está Brian Rey.
Bueno, esa página de Venezuela y esa liga tiene los mismos problemas que tuvimos con algunas ligas de...
De Panamá, la de Panamá.
Exacto, la de Panamá, Colombia. Por lo menos busqué. Y la única información que encontré es que no han anunciado aún cuándo comenzará la temporada. Pues Brian Rey firmó en esta liga de Venezuela que se llama Liga de Béisbol, Liga Mayor de Béisbol Profesional, que es de Venezuela, firmó con los Senadores de Caracas. Este equipo la temporada pasada llegó sexto, tuvo récord de 21-20, se quedó fuera de la postemporada porque hay 8 equipos, clasifican los primeros 4. Y Brian Rey firma con ese equipo. Veremos cómo dirá, porque hay muchas figuras que conocemos en esa liga. Y también, por ejemplo, Ricardo Gómez juega allí, que es uno de los bien conocidos en Puerto Rico, entre otros jugadores con experiencia en grandes ligas.
Vamos a ver qué ocurre. Sandro, ¿algo más que quieras añadir?
Seguiremos pendientes de los nuestros. Y algo bien interesante para los que son gamers.
Sí.
Y buscando en los rosters, un dato bien interesante, que los jugadores de Puerto Rico, de la Liga Invernal, que más representación tienen en el juego, está entre los Indios de Mayagüez y los Criollos de Cabo. Eso incluye la reserva y los que jugaron la temporada pasada aquí en Puerto Rico. Salen muchísimo, hasta el mismo Brian Rey sale en el juego como agente libre. Que es interesante para los que quieren jugar.
Ah, qué bien. Pues Sandro, muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches, Sandro. Sandro Mercado, conversando con nosotros sobre el Spring Training. El baile de Grandes Ligas comienza el jueves. Así que estaremos escuchando quién sube, quién se queda y hacia dónde se va durante los próximos días. El Béisbol Superior AA de Puerto Rico tiene varios jugadores que pertenecen a los Indios de Mayagüez. Y claro está, aquí en Indios de Corazón los seguimos porque son parte importante. Y uno de ellos, Jeremy Rivera, fue seleccionado el jugador de la semana pasada. Así que muchas felicidades para Jeremy Rivera. En 12 turnos le dio bien a la bola. En 5 ocasiones marcó 4 carreras. Trajo al plato a 2 compañeros para un enorme promedio de bateo de 4.17. En total en la temporada, el muchacho de Aguada, que juega para los Navegantes de Aguada, o sea, en su patio, lleva el número 69 en su uniforme. En 39 turnos ha anotado 9 carreras con 12 hits, de los cuales 3 son dobles. Ha empujado 6 carreras con promedio de 3.08. Apenas ha cometido un error y con un promedio de fildeo de 9.81. Los Navegantes de Aguada están al tope con 7-3 en la tabla de posiciones en la sección noreste. Robbie Enrique, que juega para los Samaritanos de San Lorenzo, la pasada temporada jugó también con los Indios de Mayagüez. El fogoso jugador de 27 años de edad, enorme, 6 pies de estatura, batea para 2.56, bajó su promedio comparado con la semana pasada en 43 turnos, 8 marcadas, 11 incogibles. Creo que el equipo de los Indios de Mayagüez debe de darle más oportunidad a Robbie Enríquez. Es un gran talento y merece más tiempo de juego. El equipo de San Lorenzo juega para 5-7, ocupa el sótano en la sección suroeste. Los Pescadores de Plata de Comerío tienen entre sus lanzadores a Luis Leroy Cruz. El veterano de miles de campaña arribó a 100 ponches esta temporada en su historia en el béisbol de AA. Esta temporada lleva 33. Va por buen camino en la franquicia, aunque su récord no parece decirlo, tiene 1-3. Sin embargo, ha lanzado muy bien y su efectividad es de 3.24. En el béisbol profesional de Puerto Rico, con los Indios de Mayagüez, lució muy bien, 2.31. Sin embargo, los compañeros no le dieron el respaldo en cuanto a ganado y perdido. ganó 1 y perdió 6. La novena de Comerío está en la quinta posición con 4 y 6 en la sección central. Coach de los Indios de Mayagüez, un jugador inteligente, listo, y yo puedo dar muchas historias de lo listo y despierto que es. Me refiero a Félix Ofo Molina, el super veterano. Está jugando con el equipo de los fundadores de Añasco. Batea para 2.78 con 7 empujadas, un doble, igual cantidad de triples en 36 turnos. Y pues mire, tiene 10 incogibles. Así que Ofo Molina, los fundadores de Añasco han resbalado a la última posición en el standing de la sección noroeste. Miguel Martínez tiene una tremenda temporada en el béisbol superior AA. Este muchacho está intocable. Ha lanzado en 36.6 entradas, ha ponchado a 34, es el más ganador, tiene 5 victorias, no ha conocido la derrota, tiene una efectividad de 0.67. Excelente. La novena es la única que no ha sufrido reveses en lo que va de temporada, 10-0. 5 victorias de Miguel Martínez nada más. Así que excelente para Miguel Martínez. Con los Indios de Mayagüez en la invernal, la temporada pasada, 2-4 con 3.28 de efectividad. Y vamos a finalizar con un exjugador de los Indios de Mayagüez, histórico por demás. Me refiero a Luis Huicho Figueroa, quien era dirigente del Melao Melao de Vega Baja. Fue dado de baja luego de 3 derrotas consecutivas, pero no se quedó sin trabajo. Los Gigantes de Carolina lo unieron al cuerpo técnico de esta novena. Los Gigantes de Carolina ocupan la primera posición en la sección metro con 8-4. Así que esa es la información que tenemos del béisbol de AA referente a los muchachos que visten la camisa de los Indios de Mayagüez. Vamos para la parte final de nuestro programa. Vamos a hablar de historia.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en pared.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M. Estamos ya en la parte final de nuestro programa, agradeciendo siempre sus comentarios y su sintonía a nuestro programa. También estamos por Mayagüezanos por siempre, amigos del béisbol, nuestra página, claro está, Indios de Corazón, entre otras que se siguen uniendo, y les agradezco de corazón esta oportunidad de llegar a más personas gracias a ustedes. Bueno, un día como el 26 de marzo de 1938, el lanzador de Mayagüez, India, el importado Bob Barbee, aún cargando con la derrota ante los Criollos de Caguas 1-0, establece en 11 entradas la primera marca de 15 jugadores ponchados. Esto fue en el Parque de la Liga de París. Bob Barbee finalizó la temporada tercero en la liga en ponches con 75. El receptor de ese juego lo fue el Brujo Comas, donde él despachó a 15 por la vía del ponche. Un día como el 29 de marzo, pre 2021, el presidente de los Indios de Mayagüez, José Julio Feliciano, dio a conocer que contrató a una compañía de California, la cual se dedica al mercadeo, imagen, concesionarios y cantinas en el estadio, en los estadios, debo decir. Entre sus clientes se encontraban 50 equipos de grandes ligas y liga menor, y ha trabajado para los Rojos de Cincinnati. la imagen nueva de los indios de Mayagüez, ese indio taíno, en cambio de uniforme entre todo esto, pues fue parte de todo esto que se había acordado con esta compañía. Tomás Harold Gamboa es el dirigente extranjero con más campeonatos con el equipo de los Mayagüez. Fue recomendado para dirigir a la novena por el compañero coach de los Tigres de Detroit, Juan Junque López. Hizo su debut en la temporada 88-89, obteniendo el primer campeonato que muchos recordamos cuando King Hughes desapareció la bola con tres en base en la décima entrada en el Parque Isidoro García de Mayagüez, y la novena quedó campeón en casa. Hughes no estaba teniendo para nada una buena temporada. Gamboa logró tres campeonatos con Mayagüez: 88-89, 96-97, 97-98. Dirigió en 7 años la tribu. En la serie regular llegó tercero en el 90-91, primero en 95-96, segundo en 96-97 y 97-98. Llevó a los indios al subcampeonato en las temporadas 94-95 y 95-96. Fue el ex seleccionado dirigente del año de la liga en dos ocasiones, 95-96 y 96-97. El 23 de abril del 2017 publicó su libro Tom Gamboa, Mi vida en el béisbol. Yo lo compré. Tremendo libro, sin duda alguna, habla de los indios de Mayagüez, así que los invito a que también lo puedan adquirir. Bien, amigos fanáticos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón, agradeciendo su sintonía a través de la primera WPRA 990 AM, también a través de nuestra página de Facebook. Nuevamente, les anuncio que sigo en gira con mi libro, presentándolo y vendiéndolo el 20 de abril. Estaré en Centro del Sur, en Ponce, 20 de abril. El 25 de mayo, en el Junta de Coleccionistas, en los predios de la Cooperativa de Aguada. 8 de junio, en la Plaza del Centro, en Caguas, y los días 13 y 14, en el Mayagüez Mall, entre otros lugares, con el grupo de autores puertorriqueños 100 por 35. Agradeciendo su fiel sintonía a nuestro programa Indios de Corazón, no nos resta nada más que decirles hasta el próximo lunes, si así el Señor lo permite. Les deseo muy buenas noches. Manténgase escuchando y leyendo nuestra página Indios de Corazón, que seguimos dando noticias interesantes. Así que buenas noches y muchas gracias. Gracias a Sandro Mercado. Buenas noches. Que descansen.
Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios! Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores. Los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón. We'll be right back.